Todo el mundo piensa, o sea, a Dios gracias, lo importante es que todos tienen una opinión sobre transformación educativa. Lo preocupante es que gran parte de los que tienen una opinión te amenazan con guerra civil. Entonces no se puede debatir ahí.
O con bala.
Pero lo único positivo, yo le decía ayer a un amigo, que lo único positivo después de todo este quilombo, ¿verdad? Es que la gente conoció el proyecto de transformación educativa, ¿verdad? O sea, Oña Juana, que vende, qué sé yo, yuyo en el mercado, sabe que hay un proyecto, ¿entendés? Si habla bien o mal, eso ya es un desafío que tenemos que solucionar, ¿verdad? Pero para ser bien pedagógica, viceministra, y para que Ña Juana entienda, Ña Juana que está escuchando la radio, le pregunta, che, este proyecto de transformación educativa, ¿qué es lo que es? En pocas palabras, viceministra, ¿qué buscamos con esto? Y en segundo lugar, ayer Bachi Núñez presentó un proyecto para, de alguna manera, derogar la ley que autoriza al Estado paraguayo recibir las donaciones de la Unión Europea, ¿verdad? Donaciones por un valor importante de dinero que van a ir en conceptos de alimentos, entre otros, ¿verdad? Hablamos de que si este proyecto se llega a aprobar, vamos a perder, por ejemplo, la posibilidad de dar 1.900.000 platos, entre otros beneficios, ¿verdad? Entonces, preguntarte un poquito, viceministra, ¿qué es transformación educativa? ¿Qué se busca con esto? Y en segundo lugar, por sobre todo, ¿qué se va a perder si el proyecto de Bachi Núñez se logra concretar?
Bueno, lo primero que quiero resaltar es que la transformación educativa es una necesidad urgente. Hoy la educación paraguaya está en crisis. Comentarles que en época de pandemia nosotros tuvimos una pérdida de aprendizaje del 80%. Lo cual, 80% de aprendizaje perdidos tenemos en época de pandemia como sistema educativo. Entonces, lo cual a nosotros como sistema educativo nos obliga a generar una priorización curricular que hasta hoy se está ejecutando y se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que busca la transformación educativa? Mejorar la calidad y asegurar el egreso de nuestros estudiantes. Hoy, lamentablemente, puedo dar un número desde que los estudiantes que en el 2016 iniciaron el séptimo grado, eran 114.060 estudiantes iniciaron el séptimo grado. ¿Y cuántos llegan a terminar la educación media el año pasado, en el 2021? 80.444.
444 terminaron
de 114.000.
¿El porcentaje de deserción cuál sería, viceministra?
Y el porcentaje, tenemos un 64% nada más de egreso. O sea, Dios, que tenemos
¿cuánto?
Un 64% de egreso.
64%, sí. ¿Esto en qué año? ¿2021?
21.
36% de deserción sería.
36% de deserción escolar. Dios y Dios, eso sí. Se da. ¿Y qué es lo que genera eso? Genera que nuestros estudiantes, sin un sustento, sin una capacidad técnica, sin las herramientas válidas para ingresar al campo laboral, esto va a llegar a generar que la sociedad tenga mayores personas jóvenes, desempleadas, sin competencias y con adicción a sustancias.
Ahora,
a eso vamos.
Viceministra, este proyecto que es tan cuestionado por los sectores, yo hasta te diría los sectores reaccionarios de la sociedad paraguaya, ¿cómo plantea revertir estos números que usted estaba planteando? El 80% de lo que es el aprendizaje se perdió con la pandemia, 114.060 estudiantes entraron al séptimo grado, pero solamente 80.444 terminaron, una deserción del 64%. ¿Cómo la transformación, el proyecto de transformación educativa encara todo esto que estamos viendo?
Sí, lo que vivimos hoy. Por eso es que nosotros hablamos de que el sistema educativo está en un proceso de crisis y necesitamos mejorar esa calidad educativa. En eso se plantea la transformación educativa. La transformación educativa tiene una base diagnóstica de mucho tiempo, una base diagnóstica que realmente sí llegamos a los departamentos. ¿Saben cuál fue el factor? Y después respondo lo de Bachi allí. ¿Saben cuál fue el factor? Que en ese momento las familias no estaban involucradas y no estaban preparadas porque era llamarle a las famosas reuniones de padres. Sí. Yo fui docente de aula.
Sí.
Y en mis años de ser docente, yo llamaba a reuniones de padres y de 25 pequeños que tenían aula, iban 5, 8 padres, son los que siempre están comprometidos. Sí. El resto era difícil por la carga horaria y todo lo demás, entonces no había un compromiso real. En este caso, se da lo mismo. Cuando inicia el proceso de transformación educativa en su fase diagnóstica y llegamos a los foros regionales, porque fuimos a todo el país recorriendo a través de los foros, no teníamos mucha atención. Uh-huh. ¿Qué es lo que genera posteriormente esto? Cuando ya un grupo de padres reacciona y solicita poder ingresar al comité estratégico, ingresa al comité estratégico, posteriormente se dan los desacuerdos dentro de esta propuesta. Y ahí es donde la sociedad inicia a tener interés. Todas las crisis en el mundo y en la vida son positivas, porque siempre te dan la oportunidad o de mejorar, claro, o de enfocarte y hacer llegar tu verdad. Sí. En este caso nosotros queremos mejorar. Tenemos la postura del diálogo, de la apertura. Queremos trabajar con las familias, queremos consensuar con las familias. Hoy que tenemos la atención y tenemos a las familias interesadas, involucradas, queremos que sepan que hay familias que están confundidas. Mm. Eso también es muy cierto. Hay familias muy confundidas, demasiadas, y están convencidas de la confusión.
¿Cómo va a resolver eso hoy, viceministra? Porque
y la única forma es diálogo.
Porque hay una campaña pues en contra. Entonces, claro, no es gente que quiere sentarse a construir o debatir. Es gente que viene instalada con una campaña en contra. Entonces, viene solamente para destruir. Y yo acá no estoy de acuerdo con el compañero Francesco, porque es una campaña, primero política, ¿verdad?, que busca confundir a la gente, y en segundo lugar le hace mucho daño, sí, a la educación. Yo vi ayer a muchos padres en esa audiencia pública, con los que vos no te podés sentar a debatir ni dialogar. Es más, me preocupa, ¿verdad?,
sí,
en que esos padres estén educando a sus propios hijos, porque es lamentable el nivel de desinformación, con mucho respeto le quiero decir, incluso de ignorancia, ¿verdad? O sea, por eso yo suelo debatir acá con los compañeros y le digo, hay ciertas credenciales que una persona tiene que tener para hablar de educación. No, es el micrófono nomás la herramienta válida para que, ay, yo tengo micrófono y yo soy autodidacta o yo soy un periodista respetado, entonces yo puedo hablar todólogo de cualquier tema. No es así. Por algo existe la universidad, por algo existen los estudios, los pedagogos, los docentes, o sea, hay ciertas personas, ¿verdad? Yo le escuchaba a esta señora, a Eugenia Peroni, que es una especialista en educación, y obviamente puede hablar con propiedad del tema, y me parece, claro, que fue una de las que puso un manto ahí de tolerancia.
Y no reaccionó, Marlene.
Y no reaccionó, claro, pero ¿por qué no reaccionó? Porque es una persona con, claro, educación.
Sí. Ahí está.
Esa nomás es la diferencia, ¿entendés? O sea, todas estas personas que se fueron a hablar ahí, y que yo entiendo que es válido el temor que tengan como padre de familia, pero es como irte al médico, Fran. Sí. Te va al médico y el médico te dice, este es el diagnóstico.
Y
este es el problema. ¿Y cómo, con qué título, cómo vos le discutís al médico si vos no tenés las credenciales, vos no estudiaste medicina, claro, no sabés nada, y cómo vas a cuestionarle al médico? Y a ese punto llegaron las iglesias, sí, y a ese punto llegó cierta campaña política.
Un sector de la iglesia.
Un sector de la iglesia llegó a ese punto. Es lastimero, sí, para la educación paraguaya que lleguemos a ese punto. Entonces yo, sinceramente, no sé si vamos a poder con diálogo solamente desinstalar. No sé si tiene que pasar la campaña política de este año 2023 y retomar, ¿verdad? Porque también, viceministra, a lo mejor hay que parar un poco la pelota.
Pero qué triste, Marta, eso, sí,
A lo mejor en hay realidad, que parar.
Hoy estamos en ese proceso. Yo estuve sentada y escuchando las 7 horas de la audiencia en primera plana.
En vez de estar trabajando, que dice ministra, ¿verdad?
En realidad también estaba tratando de trabajar a la par, pero me retaron después. No sé si vieron cuando me dice, deje su teléfono.
Sí.
Y me sentí
una actitud muy... Porque, a ver, se hacen audiencias públicas para muchas cosas, siempre. Yo me acuerdo, me he ido cuando, por ejemplo, van a hacer una ruta y tiene que pasar por un territorio social. Y entonces se le llama a la gente que está ahí y se le dice, bueno, ocurre esto, y bueno, ahí se hace una audiencia pública.
Se socializa,
pero
claro,
se habla dentro del marco de la, como dijo la compañera, respeto, de la educación, de la democracia, se debate, pero yo no sé si esto fue realmente una audiencia pública. Esto fue una especie de linchamiento que organizaron sectores políticos para captar votos.
Sí. Bueno, en realidad yo también me sumo a tu postura. Yo creo que no fue una audiencia pública porque nosotros no pudimos hablar, no pudimos debatir. La única que pudo subir fue Euge y ella fue abucheada, fue maltratada. Sí. Entonces, no tuvimos la oportunidad de dar nuestra parte de la versión. Fue escuchar solamente un lado y no escuchar la otra parte.
Claro.
Escuchamos a 90 personas. 90 personas del mismo sector que estaban en ese mismo...
cerrado.
En esa misma visión cerrada.
¿90 personas estaba Euge, viceministra? ¿O el, 90 personas de ellos?
No, y 90, aparte... no. Euge estaba incluida en las 90.
Ah, bueno.
Que son 89 contra 1, en realidad.
Sí.
Solamente una persona. No, es una audiencia pública eso.
No.
Adriana Clos también.
Adriana Clos, que estuvo y la ministra de la Defensa Pública. Sí. Euge y una compañera del Ministerio Gerda, que también trató de llamarlos a ser razonables. Pero realmente no pudimos lograr eso. Entonces, impactó mucho la postura cerrada que tenían. Mm. Pero a mí me duele porque para mí fue muy nutritiva la audiencia.
De todas formas, claro.
Pero nutritiva porque, a nivel paciencia, dice mi mira.
¿Cómo?
A nivel paciencia.
No, pero para entender el contexto.
Yo me dediqué a hacer un análisis. Bueno, yo estoy preparada para observar. Entonces me dediqué a hacer observación y un análisis de lo que estaba sucediendo en ese momento. Me llamaba la atención las posturas de la fotosíntesis y de la guerra civil y de que porque hay un temor genuino. Entonces yo iba a la base, claro. Al temor genuino. ¿Qué es lo que generó eso? Generó la propuesta de transformación educativa. Generó la desinformación, voy a volver a decirlo porque me cuestionan mucho el término. Me cuestionan mucho, pero yo creo que una persona que puede informarse y sentar bases de su conocimiento y debate, entonces es una persona informada. Pero una persona que solamente toma la lectura desde su perspectiva y pasa desde su perspectiva a otra persona, entonces no le dio la lectura técnica correspondiente y no le dio con función al interés general que nosotros tenemos que preservar, claro. Que es la integralidad de nuestros estudiantes. Entonces, si miramos de un solo lado, parcelado la información, entonces sí queremos tener esos sesgos. Yo no los culpo, no los acuso, con mucho respeto. Digo que los padres esta vez tal vez no escucharon todas las campanas.
Ahora, viceministra, perdón que te interrumpa ahí, pero yo creo que, como te decía fuera del micrófono, que es válido plantear cambios al proyecto, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos en democracia, uno puede plantear y súper bien. El problema es que esta gente, insisto, ¿verdad? Quiere trancar. Y cuando digo esta gente no me refiero a todo el sector conservador, porque de eso quería hablar, ¿verdad? Yo me consta, viceministra, me consta que varios líderes, me animaría a decir que la mayoría de los líderes cristianos se enojaron con referentes Pro Vida, Pro Familia después de este encuentro en la Cámara de Diputados.
Pero el daño está hecho, Fran.
Claro. Pero lo que tiene más que... Me consta que en grupos de WhatsApp le reclamaron a Artigoza y a otro diciéndole, che, ¿cómo vas a amenazar con guerra civil y eso? Nosotros ni somos gente de bien, no somos patoteros. No, después, otra cosa, Marle, se fueron a cerrar rutas. O sea, hermano...
derechos.
Este es el sector donde comparten mi crítica. Yo soy anti cierre de rutas.
Y otra cosa, ¿quién financió esos colectivos?
Claro.
Porque yo vi colectivos así de destartalados.
No, pero hermano, me quiero quedar nomás en cierre de rutas. Porque cierre de rutas es un discurso que nosotros tenemos como propio, en el sentido que un discurso anti cierre de rutas. Y ahí vos decís, che, pero un poco, el cierre de rutas es malo cuando hacen otro, pero cuando vas a hacer bueno, peor. Lo que cerraron rutas son unos patateros, o sea, hay que decirlo. Son
yo
unos
creo,
patateros.
Fran, en ese sentido, ¿por qué te digo lo de los colectivos? Porque hay que, en este debate, hay que ver el quid de la cuestión.
Sí.
El financiamiento.
Y que es, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes financian? ¿Quiénes acicatean? ¿Quiénes son los que mandan estas noticias falsas? ¿Quiénes les asustan a los padres? Porque te voy a decir una cosa, yo no le puedo pedir, como vos decís, Ña Juana tiene que vivir el día a día. Y Ña Juana le manda a su hijo, a su hija, a su nieta a la escuela, porque ese tema de la familia tradicional es una gran mentira y sabemos todo. Acá hay muchísimas familias que la abuela es la que le manda, porque la mamá está en España o porque está en la Argentina. Entonces, Ña Juana no tiene ese momento de sentarse a analizar y ver las distintas aristas. No, a Ña Juana le llega un mensaje en el WhatsApp que dice, le van a travestizar a todos nuestros niños y se va a asustar.
Se vuelve loca.
Sí. Pero ¿quiénes son los que, cuál es el cerebro que está detrás?
Terribles.
Y quién final, yo creo que hacia ahí hay que apuntar.
Y Elías, punto importante. Ayer sí. Bachi Núñez decía, quieren impulsar el juicio político de Antonio Fretes para desviar el verdadero tema que es transformación educativa.
No.
Imagínate, hermano. Grave. Me claro, y hermano, un quilombo, una ensalada.
Un tipo que recibe plata de un narcotraficante.
Claro, o sea, nosotros queremos enjuiciarle a un tipo que le autoriza a su hijo, o supuestamente le autoriza a su hijo a recibir plata de un narcotraficante, porque queremos traumatizar a los niños. O sea, es muy loco lo que están haciendo, y por sobre todo, me gusta lo que decís, porque es un sector político. Y realmente, lo que dice Marla es cierto, lastimosamente en un país muy retrasado como el nuestro, las cosas se miden en base a la política. Pero qué triste tener que decir, hermano, ofrendemos transformación educativa porque estamos en un panorama electoral. Yo te puedo asegurar, yo, Aspiris, Marle, viceministro, no te pido que lo digas porque vos, yo sé que no te querés comprometer con estas cosas, pero gana Santi Peña y transformación educativa va a ser. Porque porque el gobierno del expresidente Cartes fue quien firmó el proyecto de los ODS en Paraguay.
Pero ellos dicen que firmó engañado.
No, vos, va a llegar Santi Peña y va a tener que firmar todo otra vez. Porque a través de eso vos recibís créditos. Si vos no firmás, yo no recibí crédito, hermano. Así nomás.
Así nomás.
Claro, el Fondo Monetario.
Necesitamos esa plata.
Claro, el Fondo Monetario Internacional viene y te dice, vos estás apoyando los ODS. No, no estoy apoyando. Bueno, no tenés plata. Así nomás, hermano.
Así nomás.
¿Entendés? O sea, Santi Peña va a llegar a la presidencia. Va a tener que trabajar en los ODS. ¿Y qué son los ODS? Hambre cero, educación para todos, energía para todos, alimentación. Sí. A la pucha. ¿Qué es lo que querés? Que todos tengamos hambre, pio. Estar en contra de los ODS es estar a favor del hambre. Estar a favor de que no tengamos educación todos. Entonces, lo que voy nomás es que me gusta lo que decía, hermano, y por eso quería potenciar tu idea, porque hay que hablar en serio, viceministra. Yo insisto, gente de iglesia, la mayoría hoy está enojada con lo que pasó en diputados. Y los únicos que no están enojados son los que están asociados a un grupo político. Que en este caso del cartismo podría ser el frainismo, también íbamos a criticar. Pero lastimosamente el cartismo está usando esta bandera para prostituir la educación y hay que decir las cosas como son.
Bueno, yo te voy a comentar allí que yo trabajo muy de cerca con los sectores religiosos. Ciertamente el viceministerio de culto trabaja con los sectores religiosos. Yo tengo el apoyo incondicional en un planteamiento y en propuestas de la iglesia evangélica, representado por sus reales representantes, o sea, que por los que están genuinamente representados. Sí. Ellos me manifiestan a mí lo mismo que vos manifestás, ¿verdad? Este sector no les representa. Es lo mismo que cuando yo, el señor Ortigosa se enojaba conmigo, cuando yo decía, tráeme los documentos de que vos sos el representante legítimo de estos padres, porque para eso tenemos una ley. El Ministerio de Educación y Ciencias es un ente ejecutivo. Se maneja en base a lo que dice la ley, porque nosotros somos del Estado. Si hay una ley de ACES que te da la representatividad, que te puedas presentar como vocero de los padres, vos tenés que tener un estatuto, tenés que tener una personería jurídica, no tenés que tener documentos que avalen eso.
No tienen
eso.
Personería jurídica ellos.
Ellos no nos han presentado en ese momento. Hoy día tienen las asociaciones ya a través de todo este trabajo, pero están avanzando en sus procesos y se respeta porque es un derecho. Pero ¿a qué quiero llegar? Que la iglesia evangélica me dice no es representante. Entonces, ellos sí trabajan con nosotros. La Iglesia Evangélica ha acercado un planteamiento sumamente válido y es, mira, rico sin el darle el eje religioso. Paraguay es un país laico, por constitución. Nosotros como sistema educativo no podemos incluir ideas religiosas en el sistema y eso la Iglesia Evangélica lo ha respetado. Presentó una propuesta súper válida que estamos trabajando. Agradecemos muchísimo a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo un precongreso con todas sus bases. Pararon.
Se habló seriamente ahí.
Sí, pararon el sistema educativo religioso por un día y fueron a un congreso. Y de ese congreso hoy están trabajando en las bases para acercar propuestas.
Ese fue el día que decían no manden a nuestros niños al colegio, ¿verdad?
No. Eso fue el día en que
campaña
que se iba a hacer. Bueno, te comento cómo fue eso.
¿Por qué un día dijeron
que no
porque llegaban los mensajes y no se vayan, no manden a los niños al colegio?
Bueno, en realidad hubo un reclamo del sector y este sector solicita que se pueda socializar más el plan.
Que es válido.
Claro. Querían conocer más del plan, querían que socialicemos el plan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros socializar el plan y hacer que las bases escuchen? llegando a las escuelas.
Exacto.
Y que los directores hagan la presentación con sus docentes, porque tenemos docentes también que están en contra, sí, de la propuesta. Entonces, que los directores hagan la presentación con sus docentes, que los docentes a su vez transmitan a la comunidad educativa todo, que llegue a los estudiantes, que se pueda conocer el parecer de todo. Esa es la intención. Tuvimos muy buena intención, quedó en lo buena intención. Claro. Porque cuando ellos solicitan socializar, nosotros socializamos, ellos se alertan diciendo que nosotros íbamos a usar las firmas para la pérdida de patria potestad. Eso es un proceso que se da de manera imposible a través de un proyecto educativo que ni tan siquiera tiene todavía un formato cerrado. Este es el Plan Nacional de Transformación Educativa. Yo soy hoy, por resolución 1212, la encargada de trabajar este plan. Y esto, gente, señores, esto es el plan educativo. Claro. Todavía nosotros no tenemos en este plan, seguimos analizando, seguimos leyendo.
¿Qué marcaste ahí?
Y toda la parte técnica, porque es una lectura que le doy día a día, en función a lo que al temor genuino de los padres. Los padres dicen, tengo miedo de esta área, entonces yo entro, vuelvo a leer, sí, trato de pensar, no desde mi punto de Zulma, que soy técnica y que conozco el país entero, sino que trato de pensar como mamá de Tatiana.
La parte que dice que nuestros niños pueden autoinducirse el placer sexual ¿de dónde sacan eso?
Eso,
porque mandan también eso por...
Pasa que hay una sobrecarga de información.
Sí.
¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que nos pasan videos que suceden en Canadá, en, sí, Inglaterra, en los Estados Unidos, un desfile de moda.
Te cuento que le invitamos a un programa al señor Ortigosa porque tratamos de escuchar las dos campanas y él nos mostraba así como para cerrar la nota. Miren lo que quieren enseñar. Y era una boda de dos niñas en una escuela, creo que en Canadá. Y dijo, esto, ¿te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan?
En Chile.
Sí. Esto ya se está dando acá.
Es imposible. Sí. ¿Por qué te digo? Voy a cerrar la idea con eso. Es imposible. ¿Por qué te digo? Porque yo soy maestra. Yo mi base, y me siento maestra, sigo siendo maestra.
Sí.
Mi base de maestra, de haber estado frente a 25 pequeños en un aula... Y con los valores morales que mis padres inculcaron en mí, ni aunque venga el propio presidente de la República del momento y me diga, esto enséñale a tus niños, yo lo haría. Renunciaría antes de enseñar eso y lo denunciaría, porque este documento chiquitito que yo tengo acá, pero que está todo marcado también,
la Constitución Nacional.
Ahí está mi Constitución Nacional. Esta es una Constitución Nacional de bolsillo que nosotros hemos entregado en el sistema educativo y que es sumamente práctico porque me ayuda muchísimo. Esto me prohíbe a mí como ente estatal sobrepasar los artículos que están
escritos. Acá me escribe gente justamente de la iglesia para que vea que están prendidos y están abiertos al debate. Me dicen, hola Frances, buen día. Nosotros estamos totalmente a favor de lo que dice Zulma. Tenemos nuestros serios cuestionamientos del proyecto, pero bajo ningún punto de vista queremos trancarlos.
Es así.
Y me piden, y me dicen, pedirle a la viceministra, por favor, puntualizar un poquito cuál es la presentación de las iglesias evangélicas. Porque me dicen que están ellos motivadísimos para seguir trabajando en esto.
Sí, las iglesias, yo estoy sumamente agradecida con ellos. Trabajo súper bien, tengo un equipo que me apoya muchísimo desde el sector evangélico. Me he reunido con ellos, he conversado con ellos sobre el problema genuino que tiene el plan, y estamos muy de acuerdo en muchos puntos. Ellos también me solicitaron aclarar y ver lo de los tres ejes. Ciertamente es una preocupación no solamente de este sector, sino de todo el país, los tres ejes, que son inclusión, multiculturalidad y enfoque de derechos. Y llegamos a un debate técnico, pedagógico, sin involucrar lo espiritual, de lo que queremos nosotros para nuestros estudiantes, porque el niño lo espiritual recibe en casa. Y va a ser la familia es la que le va a acompañar. La familia es que cuando es del sector evangélico le lleva al culto. Cuando es del sector religioso le incluye para que haga el bautismo y la primera comunión.
Sí.
Entonces, ya la familia se encarga de eso, que es la base más importante de la sociedad y del Estado. La iglesia evangélica me plantea esto. Ellos plantearon sacar los ejes. Me hicieron una propuesta excelente. Cambiaron los ejes.
¿Cuáles? Esos tres ejes, lo que está en debate, son la inclusión,
multiculturalidad y enfoque de derechos.
Y enfoque de derechos, ok.
Porque hay una confusión. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi perspectiva técnica y de recorrido a nivel nacional, yo pienso en la inclusión porque soy especialista en el área de inclusiva y fui directora de educación inclusiva. Entonces, para mí la inclusión es hacer una atención específica a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Ese es mi foco, hacer ese apoyo educativo que necesita para lograr el aprendizaje. Sí. Personas con discapacidad, niños con discapacidad, sean adquiridas o sea congénitas, síndromes. Eso es inclusión. Pero la Constitución Nacional no me permite hacer otro tipo de inclusión, porque hasta ahí llega mi Constitución Nacional y tengo una ley 5136 y su reglamentación que también me ampara en eso. Bien, pero tenemos razón. Cuando nosotros hicimos el debate y pensamos, bueno, saquemos los ejes estratégicos porque preocupan y generan esta confusión de inclusión, traigo, UNICEF dice esto.
La Unión Europea dice esto,
cosas que no pueden ingresar al país porque vos tenés una Carta Magna que te limita, ni aunque quieras traerlo, esta Carta Magna te limita a hacer eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, debatimos eso, llegamos a otros ejes. Hoy la Iglesia Evangélica me presenta un documento excelente, se llama Plan de Desarrollo Educativo 2040, que tiene un nombre diferenciado, que estamos haciendo ya un análisis con el comité ad hoc, que ellos son quienes van a leer estas propuestas y van a pasar ya al siguiente gobierno, y que ojalá que podamos avanzar en el siguiente gobierno con las personas que van a estar a cargo. Cambian los ejes. Y son fantásticos, son ejes de patriotismo, valores. Cultura, que se enmarcan en lo que es, en lo que somos, en la visión del paraguayo que queremos formar.
Okay.
No podemos tampoco, como la Constitución también te limita un poco en eso de que vos solamente vos podés guiar en el sistema educativo qué es lo que querés formar, porque la familia es la primera formadora,
claro,
respetando la patria potestad y respetando este valor tan importante que tiene la familia, el sistema educativo va a acompañar esa formación en cultura, en patriotismo, en valores, en principios que la familia tiene que otorgar al sistema educativo. Nosotros no traemos niños a educar desde cero. Nosotros traemos niños educados. Niños que ya traen de casa la primera educación, que la primera escuela es la que está en la casa. Entonces, necesitamos dar continuidad a esos valores. Ahora, ahí entra el análisis. Si una persona violenta en la casa está y el niño vive con violencia, el niño trae ciertas condiciones a la institución educativa. Y es ahí en donde nosotros tenemos la misión de encaminar esto y marcar el trecho en valores, comentarle que no está bien lo que está viendo. Y es ahí en donde entran todas las demás líneas que trabajamos también desde el Ministerio de Educación y Ciencias.
Viceministra, ¿te queda un bloque más, te parece? Cuando un breve corte.
Acaba
de ganar Suiza por un gol contra cero a Camerún con gol de Brill Embolo a los 42.